Bien, vamos a presentar a nuestra entrevistada. Más adelante se incorporará en unos minutos el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, pero ya está con nosotros Ana Lecid Rodríguez Chápula. Ella es la relatora para los derechos humanos de las mujeres e igualdad de género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Muy buenas tardes, maestra.
Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar con nosotros. Bueno, queremos abordar distintos temas, pero justo en esta, usted encargada de esta relatoría, tenemos entendido que se está o a punto de presentarse una recomendación, o no sé si sea solo un pronunciamiento sobre un feminicidio muy emblemático que ocurrió justo afuera de Casa Jalisco. Hay un pronunciamiento de la Comisión sobre este tema.
Sí, al respecto está por presentarse la recomendación del caso Vanessa, efectivamente sobre el feminicidio que se suscita afuera de Casa Jalisco. En el tema de mujeres, pues es un tema que se transversaliza en la comisión. Entonces, en ese tema que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, están varias áreas involucradas. De primera mano está el área de quejas, orientación y seguimiento, porque fue un hecho que se dio en los medios y la ley faculta a que se puede presentar una queja por a petición de parte o por medios de comunicación. Entonces, este caso se dio a conocer por medios de comunicación y se inicia la investigación de oficio. Entonces, de primera mano es otra área la que lo lleva, pero como el tema es de derechos humanos de las mujeres y con un enfoque de género, nos lo pasan a la relatoría para hacerle esa aportación del enfoque. Entonces, trabajamos varias áreas en conjunto. Entonces, es una de las tareas que nos toca la relatoría, pero también como parte de esas actuaciones indebidas que hace el Estado u omisiones que hace el Estado, desde la relatoría realizamos algunas investigaciones. Entonces, en esas investigaciones, previo a ese suceso o después de ese suceso, nos toca ver dónde está fallando el Estado para en la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres.
¿Qué se puede, anticipar? ¿Qué fallas ha tenido el gobierno de Jalisco en brindar protección a las mujeres? Que ya, como fue el caso de Vanessa, incluso ya habían reportado, ya habían denunciado que corrían este riesgo de violencia.
Sí, mira, no me voy a centrar ahorita mucho en ese caso porque todavía no es pública la recomendación, pero en general la mayoría de los sucesos tienen relevancia. En los casos que nos toca conocer de feminicidios en la relatoría, pues casi todos los casos son iguales. Todas las mujeres víctimas de violencia que han acudido, que son de casos que conoce la comisión, acudieron a la fiscalía a interponer una denuncia por violencia familiar. Entonces, todas llegaron a tocarle la puerta al Estado. Y en todas se identificó que hubo acciones, pero que no fueron las correctas, que hubo dilación, que hubo acciones que no fueron integrales, por lo tanto no fueron eficaces y por lo tanto se están matando a las mujeres en Jalisco. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pues identificar dónde se atoran esas acciones, qué es lo que se tiene que fortalecer. Hemos notado que todas esas mujeres víctimas de feminicidio, que es la violencia extrema, pues primero fueron víctimas de violencia familiar y no hay, no se está fortaleciendo la investigación en temas de violencia familiar. En varios de los casos, los agresores nunca se dieron cuenta, entonces nunca se les notificó que había una restricción de acercarse a las víctimas, o nunca se les dio atención psicológica, debe ser una atención integral. Sí se les brinda aparentemente atención jurídica, pero si no les das esa atención psicológica, la víctima va a seguir naturalizando ese tema y por eso regresa con el agresor. Entonces, a lo mejor el Estado puede pensar que está actuando en la atención psicológica, en la atención jurídica, pero no es una atención jurídica integral porque no ha sido eficaz. Pero aparte está dejando otros enfoques, la atención psicológica. Entonces, las mujeres el enfoque de violencia se sigue naturalizando y normalizando porque el Estado no ha brindando esa atención.
Maestra Ana Lecid Rodríguez, ya ahorita comentó entonces, todos estos feminicidios tocaron, pidieron protección y no se les brindó, sí. Hubo esta serie de fallas y terminaron en un homicidio.
Sí, un feminicidio. Nosotros estamos haciendo a la par como soporte para checar dónde están esas deficiencias en el acceso a la justicia. Hicimos un informe sobre las políticas de acceso, sobre las acciones de atención y prevención que debe dar el Estado. Nos concentramos, porque tenemos que abordar todo el Estado, pero nos concentramos en los municipios que tienen alerta federal y estatal, que son 11.
Ya hicimos. ¿El área metropolitana?
El área metropolitana, pero aparte foráneos son Ameca, Lagos, Ciudad Guzmán, Lagos, Vallarta y Mezquitic. Son los, aparte de los 6 de zona metropolitana. Entonces, los otros foráneos los hicimos solos porque tienen características muy específicas, Mezquitic de Vallarta, de Lagos de Moreno, etcétera. Los de zona metropolitana hicimos uno, que es el que acabamos de presentar la semana pasada, que habla de todas esas deficiencias que enfrentan las mujeres a la hora de tocar la puerta en el Estado. Lo hicimos así porque es importante que el Estado identifique, generar una estrategia metropolitana. No puede nada más Guadalajara tener su estrategia, Zapopan la suya y Tlajomulco la suya. Yo, por ejemplo, vivo en Tlaquepaque, trabajo en Guadalajara y dejo mis hijos en Zapopan. Y si el fin de semana me invitas a a Tlajomulco, voy a ir a Tlajomulco. Y si mi orden de protección nada más está en el municipio donde vivo, me dejas esta falta de protección. Entonces deben de identificar esta, que las mujeres aquí en zona metropolitana, pues andamos circulando en todos los municipios en un solo día. Entonces debe haber una estrategia metropolitana integral, de atención integral.
¿Qué diagnóstico presentan en este documento de las relatorías para la defensa de los derechos de la mujer en términos pues de las principales deficiencias? Esta es una gravísima, evidentemente, pero me imagino que no es la única.
Sí, uno, pues falta de recurso, falta de personal con perfil idóneo, especializado, porque no nada más puede sentar una servidora o servidor público en una silla. Debe tener un perfil, debe tener sensibilización respecto del tema, porque desde ahí es el primer cierre de esa puerta de entrada. Entonces, identificamos que no se tienen esos perfiles. También identificamos la falta de personal, porque en caso de fiscalía, pues son 1,000, 2,000 carpetas de investigación y una sola persona, y la carga de trabajo pues va a hacer que se sature al respecto. No hay atención especializada. Las policías están realizando atención de manera generalizada. Un caso de robo lo van a atender, un caso de una riña lo van a atender, la ponchada de la llanta del vecino la van a atender, la mujer que es víctima de violencia la van a atender. Entonces no se da un enfoque especializado únicamente para las mujeres. Entonces les dirigimos esas proposiciones a los municipios para que esas fiscalías brinden esa atención especializada exclusivamente para atender a las mujeres, que el personal que la atiende tenga ese enfoque de género, que el personal que atiende mujeres no sea el mismo, no atiendan a agresores, porque logran empatía con el agresor. Si es un elemento de seguridad pública que es generador de violencia, pues se refleja en la persona y dice, se me hace que la señora está exagerando porque el señor se ve buena onda y no sé qué. Y eso hace que la víctima tenga desconfianza con la autoridad, porque ve que ya otra autoridad está teniendo empatía con el agresor. Otro tema de las áreas especializadas es que se pide que haya un área de atención de búsqueda de personas, pero específicamente en esa área de atención de búsqueda debe haber un área específica de atención a búsqueda de mujeres desaparecidas, porque son otros enfoques el que se desaparezca un hombre al que desaparezca una mujer. Entonces, todas estas carencias de la especialización es lo que estamos notando que no se tiene.
Le falta. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa en Cosa Pública 2.0 para un corte de identificación, y al regreso ya nos acompaña el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, en esta charla junto con la relatora de Derechos de la Mujer de la Comisión Estatal. Volvemos. Regresamos a Cosa Pública 2.0, y bueno, como le anuncié antes de irnos al corte, ya nos acompaña aquí en estos micrófonos también el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, y también la maestra Ana Lesid Rodríguez, relatora de Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género de la misma comisión. Bienvenido, doctor Alfonso Hernández Barrón, gracias por estar con nosotros.
Un gusto saludarles y saludar a todas y todos los radioescuchas de Cosa Pública a través de estos micrófonos de Radio Universidad. Y desde luego, un honor acompañar a mi compañera Ana Lesid, que está tocando temas que ponen el dedo sobre la llaga, mi estimado Rubén.
Tenemos una crisis humanitaria, prácticamente así ha sido definida en todo el país, por esta violencia organizada, por esta guerra, de tal manera que la afectación de los derechos es prácticamente generalizada. Pero sí nos gustaría, de hecho, desde que salió la recomendación otra vez sobre el tema de desaparecidos, quizás iniciar por esta parte, porque probablemente sea uno de los aspectos más dolorosos, más difíciles. ¿Qué síntesis nos podría hacer de esta recomendación sobre desaparecidos?
Para comenzar, definitivamente coincido contigo, el sufrimiento más fuerte que tiene nuestra sociedad en este momento es el que viven las familias que tienen una persona desaparecida. Es un dolor permanente, es una muerte todos los días, es una angustia, es una desesperación que no solamente las afecta a ellas, sino nos afecta a todas las personas que integramos esta sociedad por la incertidumbre que pasa con una persona desaparecida. Ahora ha caído también esta desesperación, esta angustia de que de repente no llega tu familiar por determinada razón, y ya la psicosis que se ha generado, que supones que puede ser víctima ya de una desaparición. Ahora que comentábamos el tema de los informes sobre las alertas de violencia, nosotros en esta investigación que hicimos con la relatoría identificamos que hay mujeres reportadas como desaparecidas desde 1977. Por eso nosotros venimos exigiendo ya desde hace varios años, me tocó hacerlo a mí en una recomendación que integré, que se presente el Estado de Jalisco, las autoridades deben de presentar un informe de cuando menos 30 años para acá sobre lo que ha ocurrido con todas las personas desaparecidas, porque no porque a lo mejor ya no estén alguien buscándoles o ya le dieron carpetazo al asunto, tenemos derecho a la verdad, a saber qué pasó con estas personas. Y este caso es del 77, pero hay otros 6 aproximadamente más que no tenemos la certeza de la fecha, que pueden ser incluso anteriores a esta ocasión.
Pues están los casos reportados por el Comité Eureka a escala nacional, pero también aquí en Jalisco, que fueron más de 30 más o menos en ese periodo, a principios de los 70.
Y tú lo mencionabas en tu columna de estos días, justamente estos comités que se organizaron, además en contextos muy complicados, o sea, enfrentando todo un aparato de Estado en esto. Bueno, incluso sabemos que se le conoció a esta época de los 70 como la época de la Guerra Sucia.
Así es.
Por eso es que pues también resulta emblemática la llegada de la nueva titular de la CNDH, ¿no? Y queremos pensar, al menos hacer la expectativa, que el tema central en este momento es el atender el fenómeno lamentable, que es un delito de lesa humanidad, que es el de desaparición de personas. Y en ese sentido, pues lo que ha hecho esta gestión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pudiera parecer lacónico lo que voy a decir, pero estamos documentando la tragedia, estimado Rubén, porque yo estoy convencido de que más temprano que tarde, lo que estamos viviendo en estos años en nuestro país será motivo de análisis de instancias internacionales.
Sin duda.
Yo te lo puedo asegurar, porque los niveles de violencia, la cantidad de personas fallecidas, la cantidad de personas desaparecidas, las víctimas y que sean en diferentes rubros, en diferentes delitos, pues están presentándonos un escenario, como tú ya lo mencionas, de crisis humanitaria. Digo, no se puede tapar el sol con un dedo. Por eso el llamado a las autoridades, cada que hay oportunidad, lo sigo reiterando, es importante que comiencen a hablar con la verdad. No pueden sostener ese tipo de versiones oficiales porque sean políticamente correctas.
Lo está haciendo Enrique Alfaro porque él presume que por lo menos está asumiendo una postura distinta a los anteriores gobiernos, reuniéndose con los familiares, presentando un sistema de información sobre víctimas de desaparición que ha sido cuestionado, pero por lo menos hay algunos cambios informando que va a dar más dinero. Pero en el fondo, ¿está sirviendo ese cambio de discurso y no sé si estas acciones para detener la desaparición de personas? ¿Cuál
pues mira,
es
lo lamentable. Lamentablemente, el avance en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos ha sido siempre muy difícil. Entonces, podemos partir de que a nivel global hay un discurso en contra de los derechos humanos. Veamos lo que está ocurriendo en diferentes latitudes. Incluso veamos los resultados electorales en algunos países. Digo, no tengo que mencionarlos por nombre, pero está ganando este discurso antiderechos humanos. Y esto ocurre en buena medida por el escepticismo que han generado las instituciones que han sido inoculadas por el cáncer de la corrupción y de la impunidad. Hay una crisis de credibilidad en las instituciones. Entonces, muchas personas, ante la desesperación que provoca las múltiples violencias que han terminado afectándonos las vidas de todas y de todos, pues hay quienes están dispuestos a renunciar a derechos y libertades fundamentales que nos han costado mucho trabajo conseguir. Y así lo vemos, porque la clase política hoy ha hecho del marketing político, del marketing electoral, una forma de ir manipulando a la sociedad. Luego ellos mismos terminan entrampados en este círculo donde tienen que generar estrategias de comunicación que se ven condicionadas por una realidad que es terca como es y que nos presenta todos los días situaciones distintas a las que nos quieren presentar en el discurso. Hoy es tiempo de hablar con la verdad, hoy es tiempo de desnudarnos y decir así estamos, porque si no reconocemos la situación real de graves violaciones a los derechos humanos que está viviendo en este país, pues difícilmente vamos a poder salir del hoyo.
¿Cuáles son las principales deficiencias que encuentra la Comisión de Derechos Humanos en las tareas de búsqueda de las personas desaparecidas en Jalisco?
Mira, organización, coordinación. Si tú me hubieras preguntado esto hace 2 años, a lo mejor yo te hubiera dicho, pues falta de recursos, falta de... Hoy creo que el principal desafío que tienen es orden, organización, sistematización. No va a haber recursos que sean suficientes si antes no se ponen de acuerdo, no son capaces de comunicar sus propios procesos internamente. Nos hemos encontrado con varios casos de personas que están a disposición de autoridades desde hace 2, 3 años, cuerpos de personas sin identificar, y que las familias iban desde el día siguiente en que las reportaron como desaparecidas, o a la semana, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, y siempre la respuesta era la misma: aquí no está. y después de 2 o 3 años, lo vimos con la crisis de ciencias forenses, pues te das cuenta de que ahí estaban los cuerpos. Entonces, eso, disculpen, pero no tiene nombre, pues es una sobrevictimización que pues recientemente lo acabamos de documentar nuevamente con este caso de Lagos de Moreno.
Exactamente.
Preguntarles también en ese sentido en dos aspectos. ¿Considera que estamos en el peor momento en cuanto a la crisis de desaparición forzada? Y no solo eso, sino preguntarle también a los dos, a analizar también, ¿estamos peor que hace un año en cuanto a violencia machista en los dos aspectos, considerando que hace un año se emitió esta violencia de alerta de género, hace casi un año, el 30 de noviembre? ¿Estamos en los peores momentos de violencia en desaparecidos y contra la mujer?
Yo le dejaría la intervención a mi compañera Ana Lessit, pero solamente diría, yo quisiera pensar que estamos en el peor momento. Yo quisiera pensar que hemos tocado fondo. Pero desde que tengo uso de razón y que me dedico a los asuntos públicos, cada vez la situación va empeorando.
Y con relación al tema de género, en el informe que nosotros hicimos, que sacamos la numeralia del año, del total del año pasado y lo que iba del primer semestre de 2019, los datos superaron en violencia familiar, en desaparición de mujeres, en violencia sexual y en feminicidio. Fueron los 4 rubros que analizamos y en todos se superó la numeralia.
Una pregunta semejante a lo que le planteamos en tema de desaparecidos. En el caso de violencia contra mujeres, el gobierno estatal, Enrique Alfaro, modificó, desapareció el Instituto de las Mujeres, se creó esta Secretaría de Igualdad Sustantiva. ¿Ha funcionado esta reestructuración organizativa para enfrentar los retos en contra de la violencia machista?
Mira, desde un enfoque jurídico sí se fortaleció. Nosotros nos tocó formar parte de esa propuesta. De manera internacional se le conoce como mecanismos de adelanto para las mujeres. Uh-huh. Y se establecen determinados criterios que debe de tener. Al principio no se contaba con esos criterios, hicimos mesas de trabajo coordinadas con la CNDH, el Gobierno del Estado y la Comisión de Derechos Humanos, donde se les hizo saber los criterios que a nivel internacional deben de tener, se fortaleció conforme a la normatividad. En la relatoría nos toca hacer la observancia. La observancia implica monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones que realiza el gobierno. Ahorita estamos en la parte de monitoreo. Todavía no entramos a la evaluación de las mismas, como un análisis más a fondo para responderte precisamente.
Más adelante.
Sí, pero miren ustedes la incongruencia que había. O sea, tú tenías un mecanismo de adelanto que se supervisaba a sí mismo. Bueno, pues esto no te genera resultados. Pues aquí lo que no se evalúa, pues no puede mejorarse. Hoy con esta transformación que hubo del instituto a la secretaría, dentro de las cosas positivas que nosotros destacamos es que la observancia se la dejan a este órgano autónomo. Y nosotros hemos asumido con mucha responsabilidad todo este proceso, pero además lo estamos haciendo con una metodología que estamos construyendo tomando las experiencias, las mejores experiencias tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora, como bien lo comenta mi colega Ana Lessit, estamos en el tema del monitoreo. Pero pues paulatinamente estaremos entrando a ver desde cómo se están utilizando y distribuyendo los recursos, qué programas son solamente asistencialistas y cuáles están dejando de atender el fondo, que es el tema de la desigualdad histórica que hay en contra de las mujeres y todo este tema de las violencias que hoy se hacen más evidentes por muchas razones. Yo quisiera pensar que los niveles de violencia son los mismos, pero que ahora se visibilizan más. Quisiera uno pensar también eso, pero lamentablemente hoy aparece un ala demasiado violenta que incluso se refleja en las urnas. Acabo de ver los resultados de España, por ejemplo, y entonces te das cuenta de que algo está pasando con la humanidad que, insisto, de repente pretende dejar de lado logros históricos por el pragmatismo que ofrecen algunos modelos de gobierno.
Pues el fascismo, ¿no? De hecho, yo creo... solo para volver al tema de desaparecidos, en esta cuestión en esta recomendación reciente, un dato relevante, evidentemente relevante, es que hay muchísimos casos o centros de hecho en desaparición forzada, es decir, estas desapariciones cometidas por agentes del Estado. Esa es una situación gravísima porque la propia autoridad puesta ahí para proteger la vida de las personas es la que está cometiendo el delito contra las personas.
Así es, mira, de 73 casos que nosotros resolvimos de este universo, en 20 casos hay señalamientos de participación de autoridades. En 4 específicamente nosotros lo acreditamos, pero hay otros 16 en donde estamos pidiéndole a las autoridades que agoten esta línea de investigación, pero son demasiados, Rubén. O sea, son demasiados, amigas y amigos, en un Estado de Derecho que caiga la mínima sospecha de que autoridades estén participando en este tipo de situaciones. Digo, pues entonces, ¿quién nos protege?
Y uno de los casos fue una desaparición masiva, ¿no?
En diferentes estados. Está el caso de las personas de extranjeras. Acuérdate este asunto de...
los italianos en...
De Tecalitlán. Está otro caso de Autlán también. Uh-huh. Pero pues nadie nos garantiza que no haya muchos otros más. Ahora más, si consideramos que... los colectivos y otros especialistas han señalado que por cada caso que se denuncia, cuando menos hay otros 5 que no se denuncian. Por eso esta plataforma que implementó el gobierno del estado, yo le veo algunas ventajas, aunque insisto, estamos en un proceso de auditoría para llevarla a una versión adecuada. Porque hay muchas personas que nunca denuncian la desaparición de su familiar. Y entonces la única forma que tienen de buscarla pues es a través de una herramienta tecnológica como esta. Y es que en un país donde hay los reportes, nos refieren más de 40,000 personas desaparecidas, pero además, por otra parte, se nos señala que hay más de cerca de 25,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses, pues algo estamos dejando de hacer o algo se está haciendo a mal que no permite hacer este cruce de datos que seguramente a muchas familias les regresaría cuando menos la tranquilidad de saber dónde está su ser querido.
Bien, pues hay muchos temas más que quisiéramos platicar, pero se nos agotó el tiempo. Más bien la invitación a repetir lo más pronto posible otra entrevista para seguir ahondando pues sobre todos estos aspectos tan difíciles, esta crisis humanitaria y de derechos que estamos viviendo en el contexto de esta guerra. Por hoy, gracias a maestra Ana Lecid Rodríguez por acompañarnos, relatora de Derechos de la Mujer de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y al presidente de esta misma institución, Alfonso Hernández Barrón. Gracias.
Un gusto y además un reconocimiento al trabajo que viene haciendo tu programa, estimado Rubén, y a todo el equipo de trabajo, porque nos ayuda a documentar casos de violaciones de derechos humanos. Te adelanto un dato. En esta gestión a mi cargo son 15 recomendaciones las que hemos emitido a partir del trabajo periodístico. El trabajo de ustedes es muy importante para la defensa de los derechos humanos.
Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Los dejamos con nuestros amigos de Punto 5 y, por supuesto, lo invitamos mañana a Otra Cosa Pública 2.0. Muchas gracias.